Hermanos, buenos días a todos todavía. Si se preguntan qué hago aquí, pues la misma pregunta que me estoy haciendo. Entonces, los pastores me dijeron, no va a estar nuestro bateador emergente, que es Adrián, y pues séme aquí. Entonces, que Dios nos ayude. ¿Sí? Al final sabemos que es Dios el que trabaja, no nosotros, somos siervos inútiles, pero venimos con temor y temblor a hablar su palabra. Y literal, porque como los bebés cuando quieren caminar, así estoy, con las piernitas temblando. Entonces, pero bueno, vamos a iniciar. Denme un segundo. ¿Ya? Ok, ahí está. El día de hoy vamos a responder esta pregunta de ¿cuál es tu mayor necesidad? Perdón, mejor así. ¿Cuál es tu mayor necesidad? ¿Sí? Y para eso vamos a ver nos vamos a centrar en este pasaje, creo que de todos o de la mayoría conocidos, que es Jesús sana a un paralítico en Marcos 2, del versículo 1 al versículo 12. Entonces, yo creo que la pregunta aquí es, ¿cuál es tu mayor necesidad? Pues si nos la preguntáramos uno por uno, yo creo que habría muchas necesidades, ¿cierto? A lo mejor un mejor trabajo, que Dios nos provea un mejor sueldo, ¿sí? Salud, por supuesto. Los jóvenes, por ejemplo, pues poder encontrar una escuela adecuada a sus intereses. En fin, yo creo que en este mundo a nadie nos sobran las necesidades. O sea, todos tenemos necesidades, unas más fuertes que otras, ¿sí? Pero al final, como son necesidades de cada uno, pues son necesidades muy fuertes. Entonces, aquí en este pasaje vemos que Jesús va a sanar a un paralítico, ¿sí? Entonces, es decir, una persona que no se puede mover, vamos a ver ahorita el pasaje al detalle, está postrado, ¿sí? En su cama, sin poder caminar, sin poder hacer prácticamente nada, ¿ok? Entonces, la necesidad de este paralítico es muy evidente. Si le preguntaran, pues sería querer caminar, ¿cierto? Entonces, pero vamos a ir desmenuzando poco a poco esta idea y a responder lo que el Señor tiene para nosotros en este pasaje. ¿Ok? Entonces, para darles un poquito de contexto, antes de entrar, este pasaje lo tomé del Evangelio de Marcos. Para poder entender el pasaje más al detalle, vamos a entender un poquito qué es lo que quería explicar o de qué manera quería explicar Marcos este pasaje, ¿sí? Para empezar, vemos que este Evangelio de Marcos es el evangelio más corto de todos, y aún así, siendo el más corto, nos muestra alrededor de 18 milagros, ¿ok? Donde vemos sanaciones, donde vemos que expulsa demonios, ¿sí? Donde vemos al Señor Jesús teniendo poder y autoridad sobre la naturaleza, es decir, sobre su propia creación, ¿sí? Y por supuesto, el poder de la resurrección, ¿sí? El Señor entrega su vida para volverla a tomar, como dijo, ¿sí? Entonces, el propósito de este evangelio de Marcos es mostrar al Señor Jesús como Hijo de Dios, ¿sí? Que vino con poder para servir y para dar su vida en rescate de muchos, ¿sí? Entonces, el Evangelio de Marcos lo que nos va a mostrar son más las acciones o los hechos del Señor Jesús, vamos a decirlo, más que la predicación, ¿sí? Porque, por ejemplo, tenemos el Evangelio de Juan, donde nos muestra que, y Juan lo dice muy claramente, que todas esas cosas que él escribió fueron para que creamos que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y que creyendo en él podamos tener salvación y vida eterna, ¿ok? Pero Marcos se centra más en los hechos, más que en la predicación, en los hechos, y eso lo vamos a notar ahorita, ¿sí? Y todos estos milagros que el Señor Jesús hizo en su primera venida, pues ya lo había anunciado, ¿sí? Aquí les tengo un ejemplo. Ya lo había anunciado casi. Cierro los números para que sea fácil de entender y es un ejercicio de memorización incluso. Casi 800 años antes de Cristo, tenemos aquí solo un ejemplo con Isaías 35 del 4 al 5, donde dice, decid a los de corazón apocado, ¿sí? es como apocado, es como, como un ánimo débil, ¿sí? Dudoso de Dios, por así decirlo. Decídalos de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Y miren qué maravilloso lo que dice aquí. Dios mismo vendrá y os salvará. Y eso sucedió casi 800 años después, que es lo que vamos, donde se va, el tiempo donde se va a centrar este pasaje que vamos a ver al detalle. Dios mismo vendrá, pues obviamente el Señor Jesús. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces, esta palabra es bien importante. Como consecuencia de que esté aquí Dios mismo, va a suceder lo siguiente. Entonces, el cojo saltará como un ciervo, ¿sí? El cojo. Y no es que sea literal, sino un discapacitado, ¿sí? Va a entrar, va a saltar como un ciervo. Para los niños que no ubican, el ciervo es como una especie de venadito, hagan de cuenta, ¿ok? Dice, y cantará la lengua del mudo, los mudos hablarán, porque aguas serán cavadas en el desierto, aguas donde no hay, ¿sí? Recordemos que en un verdadero creyente correrán ríos de agua viva. Y nosotros tenemos que ser esa agua viva en medio de un desierto, en medio donde no hay esa palabra, nosotros vamos y anunciamos el evangelio. Y dice, y torrentes en la soledad. Es decir, al llegar el Mesías, todo esto iba a suceder. Y como les digo, casi 800 años después, es lo que vamos a ver en este pasaje, uno de muchos milagros que vemos en los evangelios. ¿Sí? También Mateo, esto fue unos cuantos años antes de Marco, Mateo 11:5 dice, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. Esto es como consecuencia de cuando Juan el Bautista le dijo a sus, estando encarcelado, le dice a sus discípulos, vayan y pregúntenle, o sea, a Jesús, si es este el que esperamos o ha de venir otro. Y la respuesta de Jesús les dice, pues vayan y díganles todo esto. Díganle a Juan todo esto. De ahí viene este pasaje, ¿ok? Entonces, perdón, la costumbre, la falta de costumbre. Ok, entonces solo como referencia, Jesús sana a un paralítico. Este mismo pasaje viene en el evangelio de Mateo y de Lucas, ¿ok? En Mateo y Lucas vienen algunos detalles, es similar evidentemente a la historia, pero hay algunos detalles adicionales que los vamos a mencionar aquí en el transcurso de este análisis del texto. Y bueno, ¿sí? Vamos a orar pues para ponernos en manos de Dios. Bendito Padre Señor, pues esta mañana, tarde, te agradecemos que estamos aquí, Señor, para hablar de tu palabra, para anunciar tu evangelio, para decir públicamente que tú eres nuestro Señor, nuestro Salvador, y que estamos aquí como siervos tuyos para darte la gloria y toda la honra, Padre. Permite que esta prédica, esta enseñanza, sea de bendición para todos nosotros y que sea solo tu palabra la que se hable, que no haya cosas que interfieran, que no haya comentarios de más, simplemente tu palabra, Señor, porque tu palabra es perfecta, y si tu palabra es perfecta, pues no tenemos nada que agregarle, Señor, es suficiente. Gracias te damos, bendito Padre. Ponemos todo este tiempo en tus manos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ok, para iniciar, vamos a leer el pasaje completo, ¿sí? Voy a voltear un poquito para leerlo. Dice, entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa e inmediatamente se juntaron muchos de manera que ya no cabían ni aún a la puerta y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por cuatro y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, «Hijo, tus pecados te son perdonados». Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. «¿Por qué habla este así? Blasfemias dice, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios?». Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo, «¿Por qué caviláis así en vuestros corazones?». ¿Qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. ¿Sí? Este es el pasaje completo, son 12 versículos y vamos a ir analizando versículo por versículo. El versículo 1 nos dice, entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. ¿Sí? Cuando dice que entró Jesús otra vez en Capernaum, lo que está diciendo es que ya había entrado anteriormente. ¿Sí? Si bien este evangelio de Marcos no tiene una intención cronológica en los hechos, al menos en el capítulo 1 y el capítulo 2, que es el que donde está iniciando esta historia, ahí sí hay un enlace cronológico. Entonces, vemos aquí en Marcos 1:21 que entraron en Capernaum y los días de reposo entrando en la sinagoga enseñaba. ¿Sí? El Señor Jesucristo, junto con sus apóstoles, entraba en Capernaum. De hecho, después de eso, entra a una sinagoga y ahí sana a un endemoniado. ¿Ok? Sana a un endemoniado. Este endemoniado lo reconoció incluso como el santo de Dios, ¿ok? Y el Señor Jesús no quería ser reconocido por demonios, pero eso es parte de la historia. Entonces, y después en Marcos 1, 43 al 45 dice, entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego. Esto es, antes de seguir la lectura, esto ya es cuando el Señor Jesús sana a un leproso, y esto viene al final del capítulo 1, ¿sí? Donde le despide y le dice, mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos, ¿sí? O sea, ve y haz lo que Moisés dispuso para que vean que ya no tienes lepra y obviamente esto sea testimonio para todos ellos, ¿sí? Entonces dice, pero oído él comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos y venían a él de todas partes. Esa es la razón por la que se quedó fuera, pero bueno, pues lo que nos está diciendo el pasaje es que volvió a entrar otra vez. Entonces podemos entrar por qué entró otra vez, ¿sí? Había salido, pero volvió a entrar a Capernaum. Capernaum, pues es la digamos así, era como el centro de operaciones de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Ahí hizo muchos milagros. Por otros evangelios sabemos que sucedió todo esto, ¿sí? Digamos que de ahí partía a diferentes lugares y hay que entender algo. Siempre para estudiar los evangelios es importante ver los mapas, ¿sí? Porque vemos que arriba esto tiene que estar siempre en nuestra mente para poder entender los pasajes y saber cómo es que se mueven de un lado a otro y por qué se mueven, porque ahí viene mucha explicación. O sea, está Galilea, que es donde está Capernaum. Eso es en el norte, por así decirlo. En medio está Samaria y abajo está Judea, donde está Jerusalén. ¿Ok? Entonces, Capernaum era una ciudad muy, muy pegada a lo que es el mar de Galilea, ¿sí? O el mar de Tiberias, como dice en el Evangelio de Juan. ¿Ok? Entonces, dice que pues entró a Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. ¿Ok? No es que el Señor Jesús tuviera una casa, porque ahorita lo vemos aquí en estos pasajes. Al menos lo que podemos entender es que el Señor estaba en un lugar donde era bien recibido, ¿sí? Y se sentía, vamos a decirlo, como en su casa. ¿Pero por qué sabemos que no tenía casa? Pues aquí está Lucas 9:57-58. Yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. ¿Sí? No tenía una casa. ¿Ok? El pasaje nos habla de otra cuestión en el sentido de que no va a haber beneficios terrenales si tú quieres seguir a Cristo. ¿Ok? O sea, va a haber un sacrificio. Eso es lo que trata de decir. Pero bueno, esa es otra idea. En Mateo 4:12 dice, cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí. ¿Sí? Ok. Entonces, bueno, estaba en casa. Muy probablemente, algunos historiadores dicen que es probable que que fuera casa de Simón Pedro, ¿sí? Pero eso no lo dice la Escritura. Al final no es tan relevante. Pero bueno, pues estaba ahí en casa y dice que el versículo 2, que inmediatamente se juntaron muchos, la multitud seguía al Señor Jesucristo, ¿sí? De manera que ya no cabían ni aún a la puerta. Estando dentro de esta casa, estaba lleno. O sea, ni siquiera se podía entrar por la puerta, lo cual nos deja claro que había mucha gente afuera, ¿no? Mucha gente de esa multitud estaba fuera de este lugar donde estaba el Señor Jesucristo y predicaba la palabra, les predicaba la palabra. Como les comentaba, Marcos no va a entrar en el tema de qué estaba predicando el Señor Jesucristo, porque él se va a enfocar en hechos, ¿sí? En los milagros, digamos. Pero sí menciona que predicaba la palabra. Ahora, yo les digo a muchos, porque podría ser algo muy evidente, ¿qué es predicar? Alguien dirá, pues hablar de Dios. Sí, pero tenemos que tener claro el concepto. Predicar es anunciar públicamente algo. Nosotros anunciamos públicamente el mensaje de Dios, anunciamos el evangelio, ¿sí? Entonces, vemos aquí que el Señor predicaba, ¿sí? Predicaba su palabra, ¿sí? Predicaba la palabra de Dios. ¿Y qué es lo que predicaba? ¿Sí? Que pues la salvación es por gracia, ¿sí? Perdón, por gracia, por medio de la fe para el perdón de pecados. Entonces, a través de otros evangelios, como en este caso Mateo, vemos que dice, por ejemplo, aquí Mateo 4:17, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado, ¿sí? Entonces, Marcos no lo dice, pero otros evangelios podemos notar cuál era el mensaje del Señor Jesucristo. Y eso es lo mismo que nosotros, hermanos, tenemos que anunciar, porque a veces queremos poner a Jesús como con una envoltura súper decorada y súper llamativa para que nos la compren. Y no hay necesidad de eso. El evangelio tiene su propio poder. Nosotros no necesitamos andar adornando el evangelio. Necesitamos irle a decir a las personas, arrepiéntense para que sus pecados sean perdonados. Así de claro, no necesitamos más. No tenemos que decirle Dios tiene un plan maravilloso. Por supuesto que sí, pero si llegamos con ese mensaje a alguien que no conoce, le estamos dando un mensaje totalmente equivocado. Lo primero, para que alguien valore lo que el Señor Jesús hizo por ellos y para que valoren que le va a perdonar sus pecados, primero necesita entender que es pecador y que se tiene que arrepentir. Y eso yo creo que todos lo sabemos, ¿sí? Dice Mateo 4:23. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando todas las enfermedades y toda dolencia en el pueblo. Entonces el Señor Jesús predicaba y sanaba. Aquí hago un paréntesis. Los milagros jamás son para convertir a alguien, porque la fe es por el oír, no por el ver. Entonces, pero lo que hacen los milagros es dar testimonio de que la predicación de Jesús es verdadera. Entonces, en el Evangelio de Juan viene eso, ¿quiénes son los testigos del Señor Jesucristo? Las obras que Él hizo son un testigo. Entonces, los milagros no son para convertir a nadie, los milagros solo son para dar testimonio de la predicación. En Marcos, en el versículo 3 dice, entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por cuatro. Dentro de la responsabilidad humana, si nosotros, si un ser humano quiere cambiar su vida conociendo a Cristo, la primera responsabilidad humana es ir hacia él. Sabemos que eso Dios lo pone, ¿sí? Sabemos que hay una soberanía de Dios y una responsabilidad humana. ¿Cómo funciona? No lo sabemos, pero en toda la Biblia viene así. Viene una soberanía de Dios y a la par una responsabilidad humana, ¿sí? ¿Cómo es que Dios ya tenía con anterioridad destinado a Judas que iba a entregar a Jesús? ¿Y cómo es que tuvo su responsabilidad y su consecuencia? Ahí están, pero no sabemos cómo funciona, ¿sí? Pero ahí está, tenemos una responsabilidad y humanamente tenemos la para que alguien pueda conocer a Dios, pues lo primero evidente es que viniera ir a Él. ¿Sí me explicó? Dios lo hace con nosotros, Él viene a nosotros, eso lo sabemos, pero nuestra responsabilidad es ir a Él. Dice, vinieron a Él, unos trayendo un paralítico. ¿Sí? Un paralítico. No sabemos qué clase de paralítico, pero vemos que no se podía mover. Probablemente era cuadrapléjico, o médicamente creo que es cuadripléjico, ¿sí? Lo cierto es que tenía dificultades para moverse, no se movía, y hay que darle contexto a esta historia, porque si no, no entenderíamos la magnitud de lo que está sucediendo. Yo creo que en cualquier época ser paralítico pues es un verdadero problema, ¿sí? Pero dentro de ese contexto tal vez hoy día sea un poquito menos problemático por tanta tecnología que hay. Yo recuerdo, por ejemplo, que me encanta ver este programa de Shark Tank, que es de emprendedores. Una vez alguien del Politécnico llegó y traía como una especie de equipo que le ponía a una persona paralítica y la máquina lo levantaba y lo hacía que caminara. O sea, una cosa impresionante, ¿sí? Impresionante. Pero porque la tecnología sí es, pero estamos hablando de este tiempo del Señor Jesucristo donde no había nada, ¿sí? No había ese tipo de remedios, no había tecnología, no había nada. Entonces, pues obviamente ser paralítico, imagínense por años tener los huesos totalmente tiesos, si de por sí vamos avanzando en la edad y ya nos paramos ahí como todos adoloridos, pues imagínense una persona paralítica. El contexto era que no tenía algún tipo de esperanza dentro de su vida, más que estar postrado en una cama y ver pasar el tiempo, ¿sí? Entonces, en ese momento, cuando lo traen estos cuatro amigos, vamos a llamarles, pues, ¿qué es lo que está sucediendo? Aquí más adelante, en el pasaje, vamos a ver que eran personas con fe. Ahorita vamos a explicar ese detalle. Esa era la parte importante. Eran personas con fe. Entonces, traían a este paralítico porque al final para este paralítico Jesús era, vamos a decirlo así, su rayo de esperanza. ¿Sí? ¿Cuántas veces nos hemos visto muchos en dificultades y al único que podemos voltear a ver es a Cristo? ¿Sí? Ni nuestro papá, nuestra mamá, nuestros amigos, quien más nos ama, no hay nada que puedan hacer, ¿sí? Solo Cristo. Entonces para él era esta esperanza, ¿sí? Era esta esperanza. Entonces, por eso es que van a buscar al Señor Jesús en esta casa donde está llena y, como decimos coloquialmente, no cabe ni un alma más. Entonces dice que vinieron a él, vino este paralítico que era cargado por cuatro. Y aquí quiero hacer otro paréntesis y exhortar a todos que seamos como estos cuatro, ¿sí? Que seamos como estos cuatro. Y ahorita vamos a ver por qué. Llenos de fe y querer ayudar a las personas para que lleguen a Cristo. ¿Sí? No van a decir, ay, es que yo no tengo un amigo paralítico. No estamos hablando de eso. El paralítico lo que representa es una persona necesitada de Dios. Y necesitamos estar dispuestos a ayudar, primero con fe, y a poder servir a los demás. Y estar dispuestos a ensuciarnos, estar dispuestos a romperme la uña, estar dispuestos a ensuciarme. Si no estamos dispuestos a eso, va a ser muy complicado. Y ahorita lo vamos a ver aquí en la historia. Ellos estuvieron dispuestos. Fue cargado por cuatro, ¿sí? Luego el siguiente versículo, el versículo 4 dice, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, fíjense, o sea, no podían ni pasar. Tal vez hoy día con nuestra educación cívica, si le llamamos, pues a lo mejor les abren paso a los paralíticos, a las personas mayores, ¿no? Pero ahí no podía pasar. No cabía nadie más, no podía pasar. Y dice, descubrieron el techo de donde estaba, ¿sí? Y haciendo una abertura bajaron el lecho en el que yacía el paralítico. Ok, dice que descubrieron el techo. Para eso, a manera solamente de ilustración, ay, perdón, creo que hice algo mal, a ver. Ahí está. A manera de ilustración, ¿cómo eran las casas? Para seguir con el pasaje, ¿cómo eran las casas en ese tiempo? Tenían, comúnmente era esta construcción, tenían troncos atravesados, ¿sí? Palmas atravesadas, y encima le ponían una especie de arcilla, ¿sí? O sea, de tierra, pues. Aquí se va a ver más claramente. Y era muy común en ese tiempo que tuvieran las casas escaleras por fuera y utilizaban el techo como terraza, ¿ok? Entonces, esta ilustración nos va a ayudar a seguir con el pasaje porque vamos a poder imaginar qué es lo que está sucediendo en esa historia. Entonces, en Lucas, de hecho, dice, en el Evangelio de Lucas menciona que es un tejado, así lo menciona refiriéndose al techo, ¿no? Entonces, dice, seguimos, dice que estaban haciendo una abertura y bajaron el lecho. El lecho, pues, es como la camilla, el camastro, como le queramos, como le queramos llamar, bajaron el lecho en que yacía el paralítico, donde estaba recostado el paralítico, ¿ok? Entonces imagínense hacer un hoyo en el techo, porque ellos subieron por las escaleras, rascaron toda esa arcilla e hicieron un boquete ahí, ¿sí? Esa es la fe de verdaderos creyentes. No hay un pero de por medio. Híjole, quiero ir, Dios me manda a predicar, pero quiero dinero. O sea, digo, mentalmente lo pensamos, pero necesito que me apoyen. No. Si Dios te manda, Dios te va a proveer. Obviamente proveer, ¿de dónde? Pues a través de la iglesia. Pero mi pensamiento no puede ser, necesito dinero para ir a predicar. Ese no es el evangelio, ese no es Dios el que te está hablando, ese es tu propio pecado y tu propio interés. Esa es la diferencia, ¿ok? Entonces dice, y hacían una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Ahora, imagínense bajar a un paralítico del techo. Podemos pensar o imaginar que lo estaban recibiendo los de abajo o que con cuerdas lo bajaron, no sabemos, no lo dice la escritura. Pero lo que sí vemos es una fe muy grande, al grado de que decir, yo quiero ir con Jesús, voy porque voy, y hacemos hasta lo imposible, ¿sí? O sea, la actitud de un verdadero creyente está reflejado ahí. Por eso les digo, siempre tenemos que tener esa actitud, como esos cuatro, no dice que eran amigos, vamos a llamarle amigos, tener estas cuatro personas queriendo ayudar al paralítico. Entonces, habían cuatro personas con fe y un paralítico que también tenía fe. Cinco personas con fe buscando a Cristo. Y terminaron llegando con él. ¿Sí? Entonces, dice, bajaron el lecho, como les comentaba. ¿Cuál fue la reacción del Señor Jesús? Ahorita lo vamos a checar aquí. Pero el Señor Jesús no dijo, oigan, ya hicieron aquí un boquete y me lo van a cobrar como nuevo. O sea, no iba a decir eso, ¿eh? Pedro, me lo va a cobrar como nuevo. Pues no, obvio que no. ¿Qué fue lo que dijo el Señor Jesús? En el versículo número 5, al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Vamos por partes. Cuando dice, al ver Jesús la fe de ellos, nosotros podemos ver la fe de alguien que llega por primera vez, alguien que no conocemos y llega, y, este sí tiene fe, así nada más. No podemos ver eso. Nosotros lo podemos ver reflejado con el paso del tiempo, conociendo a la persona y viendo sus acciones, y dice, sí tiene fe, porque sus acciones lo demuestran, ¿ok? Pero aquí el Señor Jesús, evidentemente el Señor Jesús sabía que iba a pasar eso, evidentemente el Señor Jesús sabía, Él quería llegar ahí, quería que hubiera la multitud y sabía lo que iba a pasar, Él sabe absolutamente todo, ¿sí? Nosotros no. Entonces ahí lo que dice es, vemos la omnisciencia de Dios. Al ver espiritualmente Jesús, la fe de ellos, ¿sí? Solo Dios puede ver eso, a esos niveles. Dice, al ver Jesús, la fe de ellos, y aquí es muy importante entender esto. ¿La fe en quién? Porque puede ser obvio, y ahorita se van a dar cuenta que no es tan obvio. ¿La fe en quién? Pues la fe en el Mesías, la fe en Él. Porque la gente, ¿cuántas veces nos pasó, incluso todavía, que de repente ponemos nuestra fe en otras cosas, ¿sí? no siempre es la fe en Cristo. A veces ponemos nuestra fe, como que incluso como creyentes, en el trabajo, en el dinero, en la salud, ¿sí? Y no es por ahí. Entonces, ellos pusieron su fe en el Mesías, ¿sí? Ahora les voy a poner un caso donde la fe es equivocada. ¿Se acuerdan en el Evangelio de Juan? Con el, de hecho, es otro paralítico, el paralítico de Betesda, ¿se acuerdan? Cuando el Señor Jesús le dice, ¿quieres ser sanado? ¿Alguien se acuerda qué contestó? ¿Sí? No tengo quien me meta en el estanque. ¿Dónde estaba su fe? En el estanque. No vamos a entrar en la historia ya después, pero no estaba en Jesús. ¿Sí se fijan? No siempre ponemos nuestra fe en donde corresponde. Y entonces aquí el Señor Jesús dice que vio la fe de ellos, pero una fe real, una fe en Él. ¿Sí se fijan que no es tan obvio? Ok. Y le dice, hijo, yo creo que todos esperamos en algún momento tener más de cerca esto y que nos diga hijos, ¿no? Porque es como un apapacho, es como, híjole, no sé, es como decir te amo, aunque lo dice, pero la verdad que todos anhelamos que el Señor nos diga hijos, ¿no? Un día estar, me refiero en su presencia, y que nos diga hijos, ¿no? Entonces le dice, hijo, tus pecados te son perdonados. Ahora, vamos a entender esto, vamos por partes. ¿Qué es el pecado? Todos lo vamos a poder definir. ¿Qué es el pecado? ¿Sí? Pero básicamente el pecado es hacer, hablo de nosotros como seres humanos, hacer mi propia voluntad sin considerar a Dios en nuestras vidas. ¿Sí? Ese es el pecado más grande que nosotros tenemos. ¿Sí? Y ese pecado es un problema del corazón. ¿Ok? Ese pecado es un problema del corazón. Y para poder entender esto, vamos a entender lo siguiente. ¿Se acuerdan cuando Dios dice que las cosas visibles fueron hechas a partir de lo que no se ve, a partir de su palabra? Es decir, ¿qué fue primero? Lo espiritual, lo que no se ve. Y después este mundo, después la creación. Pero antes de esta creación, antes de lo visible, existía la parte espiritual. ¿Ok? Entonces, cuando decimos que el problema es que el pecado es un problema del corazón, no es que yo peco y entonces surge el pecado. No es así. Bíblicamente lo vamos a ver, no es así. Primero, maquilo en mi corazón, en mi mente, el pecado y después se ve reflejado. ¿Sí se entiende? Ok, y ahorita lo vamos a ver más claramente. Entonces, cuando le dice, tus pecados te son perdonados. Primero, ¿qué podía haber dicho el paralítico? No lo dice la escritura, pero lo podemos imaginar. Ay, Señor, si yo estoy aquí ni he hecho nada. Sería muy válido, ¿no? Yo no he hecho nada, Señor, ni me puedo mover. ¿Y entonces cómo es que le está perdonando pecados? ¿Sí? Y además, pues el paralítico, ¿qué le podía haber dicho también? No, Señor, yo vine a que me curaras, yo vine a que me sanaras. Entonces, una cosa es lo que nosotros queremos y otra cosa muy diferente, lo que nosotros necesitamos. ¿Sí? Ese es el punto. Entonces aquí le dice, hijo, tus pecados, ¿sí? O sea, tus propios pecados te son perdonados. Ahora, aquí vemos para ver este reflejo de lo que, de por qué Dios le está perdonando pecados, porque dice en Jeremías 17, 9 y 10, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. ¿Sí? Engañoso es el corazón, ¿sí? Y perverso. Y dice en Mateo 15, 19, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias. ¿Ok? ¿De dónde sale todo? No es que primero lo hacemos y después surge el pecado. No. Primero sale de nuestro corazón y después se ve reflejado. Primero adultero en mi corazón y después se ve reflejado. Primero me imagino el mentir y después lo ejecuto. ¿Se fijan? Entonces, por eso el paralítico le está perdonando pecados, porque no había necesidad de que el paralítico hiciera algo, porque ya lo había hecho en su corazón. Y así es con cada uno de nosotros. ¿Ok? Entonces, tus pecados te son perdonados, todos los pecados. Ahora, aquí hay algo muy importante. ¿Contra quién pecamos? Pues contra Dios. Por ejemplo, ustedes hijos, ahorita veo poquitos hijos, ustedes hijos, si no respetan a su padre y a su madre, si no honran a su padre y a su madre, en primera instancia no están pecando contra sus padres, están pecando contra Dios, porque Dios fue el que dio esa orden: honra a tu padre y a tu madre. ¿Sí se fijan? Si ustedes, esposas, quieren ponerse en el lugar que le corresponde al varón, están pecando, están usurpando un lugar que Dios no diseñó para ustedes. Y entonces no están pecando contra su esposo, están pecando contra Dios, porque fue el Señor fue el que dio la indicación. ¿Sí se entiende? Bueno, para ser parejos, varones. Si ustedes no asumen el rol de liderazgo que Dios nos ha encargado, estamos pecando. Ay, no, es para no tener problemas con mi mujer. No. ¿A quién le tienes más miedo, a tu mujer o a Dios? ¿Sí? Estamos pecando si no asumimos el rol de liderazgo que Dios nos ha dado, y ese rol de liderazgo no está basado en nuestro criterio personal. Está basado en los mandamientos de Dios, porque hay quien nos gobierna, que es Dios. ¿Sí se fijan? Al final, pecamos siempre contra Dios, porque Dios es el que da todas las indicaciones, todos los mandamientos. Al final terminamos pecando en Dios, pecando contra Dios, perdón. ¿Ok? Entonces, ¿qué vemos aquí cuando el Señor Jesucristo le perdona los pecados a este paralítico? Solo Dios puede perdonar pecados, ¿ok? Solo Dios. Y ahorita vamos a explicar también otro punto, ¿por qué solo Dios? No, y esto lo digo con mucho respeto para quien tenga esas ideas, el cura no te va a perdonar pecados. Tres Padres Nuestros, una Ave María, pum, pum. Tus pecados te son perdonados. No. O sea, quien te tiene que perdonar es la persona a la que tú ofendiste. ¿Cómo es que por acá una persona es ofendida y otra por acá? Yo ofendo a alguien por acá y alguien por acá va a decir, yo te perdono. ¿Tú qué tienes que ver? El perdón viene de la persona que ofendiste y a la persona que hemos ofendido, a la persona que siempre ofendemos es a Dios. Por eso es el único, entre otras razones, el único que puede perdonar pecados. Todo pecado es contra Dios y perdona el ofendido en ese sentido, ¿ok? Solo Él puede perdonar pecados, ¿sí? Entonces, como les decía anteriormente, una cosa es lo que el paralítico, y así es con nosotros, una cosa es lo que nosotros queremos o deseamos, y otra cosa muy diferente, lo que necesitamos. Y Dios nos da siempre lo que necesitamos. Yo creo que si nos cumpliera todos nuestros deseos, y eso es imaginativo nada más, sería un caos. Nos va a cumplir todos nuestros caprichos y no vamos a ser felices, no vamos a tener gozo, pues. ¿Sí? Entonces el Señor sabe qué es lo que necesita cada uno de nosotros. Y en eso es en lo que tenemos que confiar. Ahora, dice, aquí es donde podemos ver y donde podemos contestar esta pregunta. ¿Cuál es tu mayor necesidad? ¿Se dan cuenta? Las necesidades que tenemos aquí a nivel terrenal son pasajeras, son efímeras, van a pasar muy rápido. Pero la necesidad más importante es la espiritual, el perdón de pecados. Eso es nuestra mayor necesidad, porque eso es espiritual, eso es por la eternidad. ¿Sí se dan cuenta? Lo demás es pasajero. Lo demás es pasajero. Y lo que necesitamos es fe, como estas personas. Porque si tenemos fe, sabemos que ningún justo mendigará, como dice el Señor. Si tenemos fe, sabemos que si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, las cosas que necesitemos, y Él sabe qué es lo que necesitemos, nos las va a dar como consecuencia, por añadidura, como Él dice. ¿Sí se fijan? Ok. Entonces, aquí se responde la pregunta con la que iniciamos. Cada uno pregúntese cuál es su mayor necesidad. No van a tener mayor necesidad que el que el Señor les perdone sus pecados a cada uno, que nos perdone nuestros pecados a cada uno. Esa es la mayor necesidad que tenemos. Dice el versículo 6. Estaban allí sentados. Ok, entonces el contexto, llegó el paralítico ahí, por fin ayudado por los amigos, están ahí, están reunidos y dice que estaban sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. Y ahorita vamos a ver qué estaban pensando. Dice que estaban allí sentados. ¿Por qué? Ahí subrayé lo de sentados, porque esa era una postura muy común para recibir una enseñanza en esos tiempos. Los alumnos se sentaban para que el maestro hablara, ¿ok? Y dice que estaban ahí, denme un segundo, algunos de los escribas. Por el Evangelio de Lucas sabemos que también había fariseos, ¿ok? Aquí en Marcos habla de escribas. En Lucas dice que había fariseos. ¿Okay? Ahora, ¿qué es un escriba? ¿Qué es un escriba? Es un experto en la ley, ¿sí? Un intérprete de la ley, un intérprete de las escrituras. Incluso Lucas los menciona como los doctores de la ley, ¿sí? Y dice, los cuales cavilaban. Es una palabra sinceramente complicada, pero cavilar es básicamente tener pensamientos, estar pensando en tu mente, desconfiado de lo que estás viendo, ¿sí? Desconfiado, dudoso, ¿sí? Entonces, aquí los escribas y los fariseos cavilaban en sus corazones. Ojo, hay que tener en cuenta esto. Todo lo que se va, lo que vamos a leer aquí, lo estaban pensando, no lo estaban diciendo, ¿sí? Para entender esto. Cavilaban en sus corazones, ¿sí? Y vemos, por ejemplo, de aquí ya vimos que del corazón es de donde sale toda la maldad. Dice Génesis 6:5, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. ¿Ok? Ahora, yo hace poco vi una... como un documental, información, donde una doctora francesa en matemáticas hizo una investigación y resulta que dice que en el corazón hay alrededor de 40,000 neuronas, ¿sí? O sea, el corazón también tiene neuronas. Y dice que hay ciertas decisiones que el corazón toma independiente del cerebro. Yo estaba sorprendido porque ya nada que ver con la Biblia. Y yo dije, ah, caray, pues me empezó a brincar todos estos datos. Porque en el cerebro, creo que, y ahí discúlpenme, no me acuerdo si son 4 o 40 millones de neuronas. Sí es mucha la diferencia, pero sí hay algunas neuronas en el corazón. Entonces me vino a la mente todo esto porque uno a veces piensa que es metafórico. Bueno, solo Dios sabe, pero lo que es un hecho es que el corazón tiene porque no dice los pensamientos de la mente, si se fijan, dice los pensamientos del corazón. ¿Sí se fijan? De ellos eran de continuo solamente el mal. Ok. Después dice, ¿qué es lo que estaban pensando estos escribas y fariseos? Dice, ¿por qué habla este así? Todo esto está pasando en la mente de ellos. Ojo, no lo están diciendo verbalmente, lo están pensando nada más. ¿Por qué habla este así? Blasfemias, dice, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Pues sí, evidentemente tienen razón, solo Dios puede perdonar pecados, pero el problema de ellos es que su necio corazón entenebrecido no les permitía o no querían reconocer a Dios. Ahora, hay que tener cuidado con esto, porque acusar a alguien de blasfemia en ese tiempo era el castigo, pena de muerte. Entonces no era cualquier cosa acusar a alguien de blasfemia, ¿ok? Y dice, ¿quién puede? Pues solo Dios, ¿ok? ¿Quién puede perdonar los pecados? Sino solo Dios. Solo Dios. Nadie, absolutamente nadie más puede perdonar pecados. Y ahorita viene otra razón muy poderosa de por qué solo Dios puede perdonar pecados. Dice en el 8, tenemos un segundo. Traigo el acordeón, perdón. Dice el versículo 8, y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? Ok, dice, y conociendo, este verbo lo que nos deja ver claramente es que el Señor Jesús conoce nuestras intenciones, conoce nuestro lo que estamos pensando, porque ellos lo pensaron. Y dice, y conociendo luego Jesús, estaba viendo, escuchando lo que estaban pensando. ¿Sí se fijan? Dice, y conociendo luego Jesús en su espíritu, él como Dios, que cavilaban, o sea, que tramaban cosas, dudaban de él y todavía le decían blasfemo. Eso lo escuchó él. Él lo sabía, aunque ellos no hablaron una sola palabra, solo lo pensaron. Dice, y conociendo luego Jesús en su espíritu, que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo, ¿sí? En su espíritu les dijo, aquí sí. Ya Jesús hablando verbalmente, ¿se dan cuenta de qué es lo que está sucediendo? O sea, qué miedo, ¿no? Es como si ahorita yo le dijera, Elcita, ¿por qué estás pensando en la torta que te vas a comer al ratito que salgas en lugar de estar en la prédica? Y ella va a decir, ¡ay, qué miedo! O sea, ningún ser humano podemos hacer semejante cosa, pero Dios sí. ¿Sí? Entonces les dijo, ahí sí ya verbalmente, el Señor Jesús sabe qué están pensando y les dice, ¿por qué? Antes, perdón. ¿Por qué caviláis? ¿Por qué piensan mal así en vuestros corazones? Ya los confronta, ¿sí? Ya los confronta. Y les dice en el versículo siguiente, en el 9, ¿qué es más fácil decir al paralítico? Aquí es donde viene esto de verdad sorprendente. Yo les pido que tengan muchísima atención en esto. ¿Qué es más fácil decir al paralítico? Tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, toma tu lecho y anda. Esto es súper, súper fuerte y ahorita lo vamos a ver. ¿Ustedes qué creen que sea más fácil? Para nosotros podríamos decir, pues para nosotros lo más fácil es decir, tus pecados te son perdonados, ¿sí? ¿Por qué? Porque como está en el terreno espiritual, ¿quién se va a enterar? ¿Quién va a saber si sí o si no? Digo, obviamente Dios, pero estamos hablando aquí nosotros. Nadie. Incluso como seres humanos no lo podemos hasta creer que nuestros pecados no son perdonados. Pues no, por eso íbamos con el cura a confesarnos. Bueno, muchos, ¿verdad? Yo fui una o dos veces, creo. Entonces, lo más fácil, entre comillas, es tus pecados. Para nosotros, como seres humanos, tus pecados te son perdonados. Porque si yo digo aquí a alguien, a un paralítico, levántate y anda, pues ahí sí. Se va a evidenciar que soy un charlatán, ¿cierto? Entonces, ¿qué es más fácil? Pues decir, tus pecados te son perdonados, ¿ok? Entonces, pero ahí no acaba, pongan mucha atención, de favor. Entonces, lo más fácil para el hombre, y no es que el hombre podamos perdonar pecados, eso está más que claro, pero aquí Dios está queriendo dar una lección muy fuerte, y esto es muy profundo, son varias láminas, así es que pongan atención, por favor. Dice, lo más fácil para el hombre es tus pecados te son perdonados. ¿Ok? Y lo más fácil, hagamos esa pregunta, ¿qué es lo más fácil para el Señor Jesús? Lo más fácil para el Señor Jesús es decir, levántate, toma tu lecho y anda. ¿Por qué? Porque de hecho en el capítulo 1 sacó un endemoniado, o sea, a una persona endemoniada la sanó, ¿sí? A un leproso lo sanó. ¿Es difícil para Dios hacer milagros? No, no. Entonces lo más fácil para Dios es decir, levanta, toma tu lecho y anda, porque Él es Dios y Él puede hacer cosas sobrenaturales. Y en todo el Evangelio, el Evangelio de Marcos podemos ver estos milagros, ¿sí? Milagros sobrenaturales, evidentemente eso es un milagro. Entonces, pero el asunto es, ¿por qué es más fácil? Esta sería la pregunta. ¿Por qué es más fácil para Jesús decir, levanta tu lecho y anda? Porque vamos a decirlo de esta manera, lo difícil para Dios, sabemos que no hay nada imposible, es una forma de explicarlo. Lo difícil para Dios es decir, tus pecados te son perdonados. Porque eso le iba a costar morir en la cruz. ¿Sí? Iba a tener un costo muy alto poder llegar a decirle a alguien, tus pecados te son perdonados. Digamos, aquí lo está perdonando por adelantado, vamos a decirlo de esa manera. Entonces, para Dios la parte más difícil era esa, perdonar pecados. ¿Por qué? Porque tenía que sufrir en la cruz, entregar su vida y derramar toda su sangre por el perdón de los pecados. ¿Se fijan? Entonces, cuando nosotros como seres humanos, como personas, menospreciamos el perdón de Dios, estamos menospreciando el sacrificio que Dios hizo, que Jesús hizo en la cruz. Y por eso las consecuencias van a ser terribles, como lo vemos en Apocalipsis. ¿Sí? Porque el Señor puso de parte de Dios, nos puso al Salvador. Y en el terreno del ser humano ha querido desechar a Dios, no le importa. Tendrá placeres temporales en este mundo, pero sabemos perfectamente que de Dios no nos podemos burlar. ¿Sí? Entonces sí es importante reflexionar esto y decir, Señor, pues gracias por lo que has hecho en la cruz. ¿Sí? Entonces, ok. Ahora, viene una lección muy fuerte de parte del Señor, de nuestro Señor, cuando les dice a los escribas y a los fariseos, pues para que sepáis, esto es bien importante, lo que va a hacer públicamente, este milagro que va a ser público, lo que va a reflejar, lo que va a hacer es darles una lección a todos. Por eso dice, para que sepáis, para que ustedes sepan, escribas y fariseos y todos los que están ahí. ¿Qué es lo que va a hacer el Señor? Vamos a explicarlo así de sencillo y lo leemos. El Señor Jesús va a hacer un milagro sobrenatural, visible. Por eso hace rato les hablaba de la parte espiritual y la parte terrenal, la parte visual. El Señor Jesús lo que va a hacer aquí con este milagro es una parte, va a evidenciar un milagro para que todos lo vean y para que comprendan que así como tiene ese poder, así como tiene ese poder sobrenatural, es el mismo poder que tiene para perdonar pecados, aunque las personas no lo sepan o no lo puedan ver. ¿Sí se entiende? Espiritualmente las personas dicen, bueno, pues es un blasfemo, ta, 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 ta. Porque no lo pueden ver, la parte espiritual no la pueden ver. Entonces lo que va a hacer es evidenciar, hacer evidente, hacer visible un milagro sobrenatural para que comprendan que él tiene pecado en eso y tiene autoridad para hacer este milagro sobrenatural y de la misma manera tiene el poder espiritual para perdonar pecados. Entonces, por eso dice, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre, ¿sí? Es como se llamaba él mismo, lo sabemos. La primera vez que en las Escrituras se menciona el Hijo del Hombre es en el libro de Daniel. Por primera vez lo menciona como el Hijo del Hombre y eso pasó como alrededor de 530 años antes de Cristo, ¿sí? Pero aquí él está diciendo el Hijo del Hombre, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad. ¿Qué es la potestad? La autoridad, ¿sí? La decisión. Tiene la autoridad en la tierra de perdonar pecados, dijo al paralítico, ¿ok? Esto que va a suceder, esto que les explico entre lo visual, lo estoy tratando de hacer sencillo para que se entienda, de lo visual con lo espiritual, lo podemos ver también, por ejemplo, en el bautismo. Si alguien que no se arrepiente de sus pecados se bautiza, ¿qué sucede? Solo va a entrar un pecador seco y va a salir un pecador mojado, no va a pasar nada más, ¿sí? Pero el bautismo es una representación visual de lo que Dios ha hecho espiritualmente con esa persona. Estamos anunciando públicamente lo que Dios ha hecho con nosotros, el cambio espiritual que Dios ha hecho. ¿Sí? Ese es otro ejemplo en el bautismo. Entonces aquí seguimos, dice, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo, a ti te digo, o sea, al paralítico, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Levántate. ¿Sí? Esa es una frase que nos tenemos que apropiar todos los creyentes. O sea, por más que haya un sentimiento de frustración, de inseguridad, de preocupación, de tristeza, esto es lo que nos dice el Señor, levántate. En Lucas dice, ten ánimo, ¿sí? Ten ánimo, alégrate pues. Toma tu lecho y vete a tu casa. ¿Por qué a su casa? ¿Por qué no le dijo, ponte aquí a trabajar? ¿O por qué no le dijo, vete a predicar algo? No lo dice la Escritura, pero lo podemos entender. Cuando el Señor Jesús, ¿con quién vino primero? Con los suyos, con los de su casa, y después a los demás. Cuando nosotros nacemos de nuevo, ¿a dónde tenemos que ir? A nuestra casa, a nuestra esposa o esposo, a nuestros hijos. Es a los primeros que tenemos que anunciarles las buenas nuevas. Si no, como dice el dicho, somos candiles de la calle. ¿Sí? Entonces, dice, levántate, toma tu lecho y anda. ¿Sí? Ahora, dice el versículo 12, que es el último, ya estamos por terminar. Entonces, él se levantó enseguida. ¿Se fijan el milagro? Un paralítico de años, entumido, 100%. Se levantó enseguida. Y otra referencia que encontramos es, por ejemplo, aquí mismo en Marcos, pero en el capítulo anterior, en el 1, donde esto sucede cuando el Señor Jesús sana a la suegra de Pedro. Dice, entonces él se acercó, o sea, Jesús, y la tomó a la suegra de Pedro de la mano y la levantó e inmediatamente le dejó la fiebre y ella le servía. No le dijo el Señor, oye, pues vete a descansar, que es lo que diríamos todos. ¿Por qué? Porque cuando él hace las cosas, las hace por completo, las hace perfectas. Y en ese momento se levantó la suegra de Lázaro y se puso a servirles, a atenderlos. ¿Sí? No es ninguna falta de atención de Dios, es una muestra de su poder, de que él hace las cosas como ningún ser humano las podríamos hacer. No podemos hacer semejantes cosas. ¿Ok? Entonces dice, entonces él se levantó enseguida, el paralítico enseguida se levantó. ¿Se acuerdan que en los versículos que vimos que los cojos iban a saltar como siervos? Ahí está. Enseguida tomó su lecho, o sea, su cama, su camilla, salió delante de todos. Fíjense, aquí sí, salió delante de todos. ¿Se fijan? No pudo entrar por la puerta. Pero al final todos le abrieron, podemos imaginar, se abrieron para que saliera. Y de esa manera evidenciar a todos el milagro que acababa de suceder. ¿Sí? Salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo, nunca hemos visto tal cosa. ¿Sí? Nunca. Y aquí la pregunta, y con esto vamos a concluir. ¿Cuál es tu mayor necesidad después de entender este mensaje? Ojo, una cosa es entender y otra cosa es obedecer. Eso ya depende de cada uno. ¿Cuál es tu mayor necesidad ahora? Si Dios te dice, tu respuesta es que Dios perdone tus pecados, si esa es tu respuesta sincera, eso solo cada uno lo sabemos, que Dios perdone mis pecados, bueno, tendremos mucha confianza en estos versículos, ¿sí? Isaías 43:25. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados, ¿sí? O en primera de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. En eso confiamos, ¿sí? En eso está nuestra esperanza. Y como siempre explico, Esperanza no es, a ver si Dios quiere. No, esperanza es de espérate porque así va a suceder. Hay seguridad en la esperanza de Dios, hay seguridad en la esperanza de nosotros. No hay ningún tipo de seguridad. Ay, ojalá me llamen para el trabajo, ojalá se me haga tal cosa. No hay seguridad. La esperanza de Dios es que es un hecho, solo hay que esperar. Y en eso tenemos esa fortaleza, ¿ok? Pero si la pregunta, y aquí viene la parte difícil para quien todavía en su corazón se niegue a pesar de la evidencia. Si en su mente todavía está no aceptar el perdón de Dios, si no tiene esa necesidad todavía, ¿sí? Si su mayor necesidad, aún con toda la evidencia, no es el que Dios perdone sus pecados, se va a enfrentar a algo de verdad desolador, de verdad muy triste, como esto que los fariseos, que Jesús le dijo a los fariseos cuando, a pesar de la evidencia, no quisieron arrepentirse. Otra vez les dijo Jesús: yo me voy y me buscaréis, pero en vuestros pecados moriréis. Díganme si no hay cosa más desoladora que algo así. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Ustedes no se han arrepentido, van a morir en sus pecados, y a donde yo voy, que es ahí arriba, ustedes no van a poder ni venir, ni ir, ni entrar. Entonces tenemos los dos caminos. Al final Dios ha puesto toda la evidencia en nuestras manos. Cuando alguien dice que es falta de evidencia, de verdad que es una ignorancia terrible, porque la evidencia está de sobra. Evidencia de Dios nos sobra. El problema no es falta de evidencia para creer en Dios. El problema es nuestro necio corazón. ¿Sí? Y obviamente lo que todos deseamos, los que somos verdaderos creyentes, es y deseamos para los demás, es que haya un arrepentimiento sincero. ¿Sí? Que se arrepientan, que entreguen su vida a Cristo para que eviten que el Señor Jesús les diga estas cosas. ¿Sí? Vamos a orar y para que Dios nos redarguya toda esta semana con todo lo que acabamos de ver. Padre Santo, Señor, pues estamos frente a ti con tu palabra fiel, tu palabra es directa, Señor, tu palabra es dura, pero sabemos que en todo eso hay bendición, hay vida eterna, y sabemos como tú, como Padre amoroso, cuidas de nosotros, Señor, nos haces entender como creyentes la necesidad que las personas tienen, como ese paralítico, de escuchar tu palabra, Padre. Danos esa fortaleza, Señor, haznos conscientes, ayúdanos a que también esa cierta necedad que como creyentes tenemos de resistirnos o de ir a predicar tu evangelio, pues se quite, no se estorbo, porque al final tú nos has dado un regalo maravilloso, un regalo poderoso por gracia, porque no lo merecemos, así como ese paralítico no hizo nada para que tú le perdonaras sus pecados. De la misma manera, nosotros no hicimos nada, Señor, para que tú nos llamaras, pero estamos aquí frente a ti, reconociendo que tú eres el Dios poderoso y que tu Hijo Jesucristo es nuestro Señor y nuestro Salvador, y que siempre para Él va a ser toda la gloria, toda la honra, y siempre por los siglos de los siglos, antes, después, porque Él es el Alfa y el Omega, Él es el principio, Él es el fin, Él es eterno, Él es Dios mismo que estuvo aquí y pagó el precio que tú exigiste, Señor, por los pecados. Sabemos que si ni a tu propio Hijo lo perdonaste en la cruz, siendo sin pecado, tú dejaste ir toda su ira, toda tu ira la dejaste ir sobre Él. Nosotros no podemos esperar menos, Señor, si no nos arrepentimos. Te pedimos perdón por nuestros pecados, confiamos en que tú nos perdonas, y danos, Señor, toda esa autoridad a través de tu palabra para ir a predicar tu evangelio, no por nosotros, sino porque tú moras en nosotros y tú eres el que va hablar, Señor. Tu palabra es viva y eficaz. Nosotros no, nosotros solo somos repetidores, pero hay la necesidad en este mundo con nuestros familiares, con nuestros amigos, con la gente cercana que tenemos, de poder anunciar este mensaje lleno de amor, de gracia, de misericordia y de propósitos eternos. Te alabamos, Padre Santo, y todo esto te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.